mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos, como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud de la mano del doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Hola Dante, ¿cómo estás?
Hola Yamil, muy buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy, Dante?
Mira, vamos a hablar, esto es en base a preguntas que me han hecho pacientes nuevos que han venido al consultorio o pacientes no tan nuevos que no sabían que lo que estaban haciendo, pese a que yo se lo explico siempre en la primera entrevista que yo hago con los pacientes, una entrevista larga donde hablamos de todos los temas, ¿no? Pero no sabían que estaban haciendo medicina ortomolecular y no sabían lo que significa la medicina ortomolecular. O sea, la medicina ortomolecular, simple y sencillamente, es nutrición molecular, o sea, de las células. Nutrición correcta de las células con todos los elementos que necesita la célula para funcionar. ¿Qué es la célula? Es esa estructura sumamente chiquita que en cantidades de millones y millones forma nuestro cuerpo, y hay distintos tipos de células, por supuesto, células que de la piel, células del cerebro que se llaman neuronas, de los músculos, del hígado, de los riñones, de las arterias, o sea, de cada órgano o tejido, cada cual tiene sus células especializadas en cumplir una función. Y estas células, para funcionar correctamente y cumplir con la función que le ha sido asignada en el organismo, por ejemplo, bueno, las células musculares, para que nos podamos mover, para que tengamos fuerza, que son las mismas células que están en el corazón, que permiten que el corazón lata, se contraiga y se dilate 60, 70, 80 veces por minuto a lo largo de toda la vida. Las células del hígado que están preparadas para desintoxicar el organismo, la de los riñones para filtrar la sangre y eliminar las sustancias tóxicas, bueno, la del intestino para absorber los nutrientes necesarios, la del cerebro para pensar, cosa que, nada. Sí. Cada célula tiene sus funciones. Y es necesario que esté correctamente nutrida con los elementos que necesita para cumplir con esa función que ha sido determinada genéticamente. En nuestro ADN, en los genes, se determina, es decir, cómo se va a diferenciar cada tipo de célula, a dónde va a ir, porque recordemos que todo se inicia con una sola célula que se une con el espermatozoide y a partir de ahí se empiezan a reproducir. Bueno, se empiezan a reproducir, pero esas células tienen instrucciones específicas y una van a formar el exodermo, el endodermo, el mesodermo, o sea músculo, otro va a formar esqueleto, otra va a formar vaso sanguíneo, etcétera, ¿no? Y para todo eso, las células necesitan no solo el combustible, que puede ser el azúcar, pueden ser los cuerpos cetónicos, digamos, lo más común en la era actual es que el combustible con el cual generan energía para que todos estos procesos se puedan llevar a cabo, el combustible principal es la glucosa, el azúcar. Eso lo hemos hablado varias veces, que es bueno tratar de cambiar el combustible y tener lo que se llama una tolerancia a cambiar de combustible, de vez en cuando que se consuma azúcar, de vez en cuando que se consuma cuerpos cetónicos, ¿no? Eso es todo lo que hemos hablado anteriormente de dieta keto, ayuno intermitente, etcétera, 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 que no lo vamos a nombrar de nuevo hoy. Pero lo que sí vamos a decir es que las células necesitan los nutrientes, necesitan el combustible por un lado, sea azúcar, sean grasas, sea cuerpo cetónico, necesita el combustible con el cual genera energía. Es como la calderita, tenemos que tener encendida la caldera y a partir de ahí uno puede planificar las tareas que va a hacer. Si no está encendida la caldera, no tenemos energía y bueno, y eso es lo que pasa cuando uno se muere, la célula deja de funcionar, no hay más energía y el cuerpo se murió. Entonces, ¿qué es la medicina ortomolecular? Toma en cuenta todos estos conceptos y dice, bueno, vamos a darle al organismo todos los nutrientes que necesita para funcionar correctamente. Y esos nutrientes que necesitan son de tres tipos. Son vitaminas, aminas vitales. El nombre es bien, bien claro, aunque no se le da por lo general en la medicina alopática tanta importancia, pero el nombre es realmente de una importancia crucial, aminas vitales, o sea que son aminas que nos permiten vivir. Los minerales que tenemos que incorporar en la dieta, que no son todos los minerales, porque hay minerales que son tóxicos, como el arsénico, como el mercurio, como el plomo, el aluminio, etcétera, etcétera. Y los aminoácidos, que son los ladrillitos que van a formar a las proteínas. Dentro de estos elementos, y los ácidos grasos, que son grasas que necesita nuestro organismo sí o sí para funcionar correctamente, grasas como el colesterol, grasas como los ácidos grasos omega 3, el de 20, eicosapentaenoico, el de 22, exosaico, hexanoico, perdón, que me trabe, pero son nombres.
Sí, es difícil.
Sí, son, bueno, ácidos grasos omega 3 de 20 y 22 carbonos en síntesis, que los tenemos que incorporar con la dieta. Ahora, si nosotros no incorporamos las vitaminas necesarias, los minerales necesarios, las proteínas completas que tengan los aminoácidos esenciales, que son los que el organismo tiene que incorporar sí o sí de la dieta porque no los puede fabricar. Hay 9 aminoácidos que están en distintas proteínas. Proteínas, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de proteínas vegetales y proteínas animales. Proteínas vegetales encontramos mucho en las legumbres y demás. Proteínas animales fundamentalmente en el huevo y en las carnes en general. Esas son las fuentes de proteínas. El organismo en el proceso de digestión derriba esa pared, recupera cada uno de los ladrillitos que sí pueden entrar a través de una pared intestinal de un intestino sano y arma de nuevo en el interior, en las distintas células, las proteínas que necesitan. Pueden ser proteínas tipo estructurales como el colágeno, puede fabricar las proteínas estructurales del hueso, que es el colágeno tipo 1, puede fabricar enzimas, puede fabricar hormonas, o sea, de acuerdo a la especialización de cada célula, va a utilizar esos aminoácidos para formar distintas proteínas. Las proteínas son combinaciones distintas de los 9 aminoácidos esenciales y de los 10 o 11 no esenciales que fabrica el organismo. O sea, de acuerdo a cómo los vaya combinando, va a ser una u otra proteína. Entonces, nosotros tenemos que incorporar de la dieta las proteínas completas con los aminoácidos para que nuestro organismo funcione correctamente. Tenemos que incorporar las vitaminas, ahí empezamos con uno de los problemas, porque el tema aminoácidos y proteínas, uno puede decir, bueno, yo como huevo, es una excelente fuerte, sobre todo la clara de huevo es una excelente fuente de proteínas y de aminoácidos, como huevo casi todos los días, como pescado, como pollo, aunque no sea una gran cantidad, no se necesitan grandes cantidades, o como carne roja, carne vacuna, carne de cerdo, etcétera. Entonces, si no es un vegetariano o un vegano estricto, con eso tiene cubierto las necesidades básicas de proteínas. Cuando empezamos a hablar de vitaminas, ya ahí empieza el problema, porque las vitaminas son, salvo contadísimas excepciones de una cantidad pequeña de vitamina B12 y de vitamina K2 que fabrica el organismo y a partir del triptofano puede formar una cantidad de vitamina B3, digamos, o sea, que son muy pocas las proteínas que puede fabricar, las vitaminas que puede fabricar el organismo. El resto lo tiene que incorporar con la dieta. Y las fuentes principales de vitaminas, depende, las vitaminas del grupo B están muy presentes en todo lo que sean proteínas animales, huevos, carnes, etcétera.
Las una otras vitaminas. Adelante. Sí. Estás mencionando el tema de que hay algunas vitaminas que el organismo puede fabricar. La pregunta que me surge es: ¿esto se da en todo tiempo de nuestra vida o con el pasar de los años, las personas adultas empiezan también a carecer de esa posibilidad?
No, o sea, tiene mucho que ver con la salud intestinal. Ajá. Pero así como concepto general, tenemos que decir que las vitaminas las tenemos que incorporar con la dieta, porque salvo las muy pequeñas cantidades de vitamina B12 que pueden fabricar las bacterias en el colon, en un intestino sano, la vitamina K2 que también puede fabricarse en pequeñas cantidades, no para cubrir los requerimientos diarios tampoco, en el colon también, y la transformación de un aminoácido como es el triptófano en vitamina B3, que es la nicotinamida o ácido nicotínico, por ejemplo, en pequeñas cantidades. Esas son las tres vitaminas que en pequeñas cantidades que no alcanzan para satisfacer lo que necesitamos. El resto de la vitamina, vitamina C, todo el resto del grupo B, vitamina E, vitamina D, vitamina... Bueno, ya dijimos todas, hidrosolubles y liposolubles, ¿no? Todas esas las tenemos que incorporar con la dieta. Y son tan importantes que la carencia de una vitamina nos va a llevar a una disfunción de un órgano y a una enfermedad por déficit de determinada vitamina. El problema es que cada vez hay más contaminantes en el ambiente. Eso hace que nuestro organismo tenga que consumir mayores cantidades de vitaminas, mayores cantidades de ciertos oligoelementos, ciertos metales como selenio, manganeso, zinc, magnesio, cobre, etcétera. Pero fundamentalmente el tema de las vitaminas es que los alimentos que nosotros consumimos, salvo contadas excepciones de gente que tiene su propia huerta o sus propios frutales y saca el vegetal o el frutal del árbol y lo consume, la mayoría estamos consumiendo alimentos viejos que por lo general han estado mucho tiempo en cámaras frigoríficas y han perdido la mayoría de las vitaminas, o que se cultivan en suelos pobres en nutrientes, porque son suelos que están siendo cultivados desde hace años y años y años, y tienen carencia de oligoelementos, como dijimos, manganeso, zinc, selenio, cobre, cromo, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos lleva, y eso es uno de los principios de la medicina ortomolecular, a tener que suplementar. Tenemos que suplementar con oligoelementos porque son escasos en los alimentos que consumimos. Tenemos que suplementar con vitaminas porque las vitaminas también son escasas en los alimentos que consumimos. Y como dijimos recién, un déficit de vitaminas o de oligoelementos nos lleva a la enfermedad. Y una carencia de determinado vitamina o oligoelemento nos va a llevar a la muerte. Primero la enfermedad y después la muerte. O sea, miren ustedes la importancia de una simple pobre vitaminita que te dan de vez en cuando. Te veo pálido, tomate una vitamina. O sea, no es ese el concepto real.
Si me permite.
Ahora te dejo a vos y después esto.
Bien, vamos a contarle entonces a quien nos está acompañando. Estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas sus contactos. Vamos, agendalos. Celular 15-51-74-12-47. Te lo repito, 15-51-74-12-47. O su correo danteconverti@gmail.com. Continuamos, Dante, escuchando.
¿Cómo no? Entonces te decía que cosas tan sencillas como decir, te doy unas vitaminas porque te veo pálido, te encuentro medio débil. Bueno, en realidad tiene un trasfondo de, ¿cómo se llama? De cierto, ¿no? Pero hay que ver realmente cuando uno ve a un paciente cuál es la causa de los síntomas. Pero volviendo a las vitaminas, creo que estamos más mencionando hoy, la carencia de vitamina nos va a llevar a la enfermedad y de la enfermedad a la muerte. Esto lo comprobó un médico escocés que era el médico en el barco que llevaba a James Cook, que era un explorador británico que llegó a la zona de la Polinesia, fue uno de los primeros que llegó a las islas de la Polinesia, a Australia, Nueva Zelanda y a las islas de la Polinesia fundamentalmente. Esos viajes se hacían en buques de vela muy chiquitos y tardaban muchos meses en llegar. Y vio este médico, y lo conocía todo el mundo en la Marina Británica, que los marineros y los no marineros también se morían de una enfermedad que se llamaba escorbuto, que provocaba una destrucción de los vasos sanguíneos, una falta de colágeno, hemorragias y muerte. O sea, porque ahí había una deprivación total y absoluta de la vitamina C, que es lo que hablábamos recién. Si hay déficit, te enfermas. Si hay carencia, pues llámate morís. Eso pasa con todas las vitaminas, no solamente con la C, pero bueno, este es un caso muy, muy, muy claro. Esto lo descubrió James Lindley, que era el médico escocés, en 1749. E hizo un mini experimento tomando 12 marineros a los cuales les suministró alimentos con vitamina C, cítricos, vegetales y demás, y al otro grupo no. Y resulta que no, pero el otro grupo se murieron casi todos. Y los que tomaban vitamina C gozaban de excelente salud. Y bueno, ahí descubrió que la vitamina C. No sabía que era la vitamina C, porque recién en la década de los 30 se descubrió la vitamina C, ¿no? Un médico húngaro, ¿no? Saint George, se llamó, que después fue premio Nobel de Medicina precisamente por describir, él la describió en el 29, la vitamina C, y en el 32 le dieron el premio Nobel de Medicina por describir las aplicaciones y los efectos que tenía la vitamina C sobre el organismo. Eso fue en 1937. Y en el mismo año, 1937, un químico, Norman Howard, recibió también, es decir, el premio Nobel de Química por descubrir la estructura de la vitamina C. O sea, en el 37 hubo un premio Nobel de Química por descubrir la estructura y las aplicaciones del ácido ascórbico a vitamina C, y también un premio Nobel de Medicina por descubrir las aplicaciones fundamentales y la forma de actuar de la vitamina C. O sea, fíjense ustedes cómo algo que es, hoy, tomate una de estas pastillitas efervescentes y chau, o comete una naranja. Entonces, fíjense que en el 1937, no hace tanto, hace menos de 100 años, fueron adjudicados dos premios Nobel relacionados con la vitamina C. Y muchos, no tantos años después, en los 60, Linus Pauling, que es el creador de la medicina ortomolecular, recibió en el 54, 1954, el premio Nobel de Medicina por un tema aparte, digamos, por descubrir cómo se plegaban las proteínas en doble hélice en las células, ¿no? Premio Nobel de Medicina en el 54, y en el 55 Watson y Crick descubrieron cómo se plegaba el ADN en forma de doble hélice, y dijeron que también tenía que darle otro premio Nobel a Linus Pauling, porque gracias a los estudios de él pudieron llegar a esa conclusión. O sea, científicos de nivel internacional reconocidos, si fueron los que descubrieron y hablaron de las aplicaciones de la vitamina C, y el mismo Linus Pauling fue el creador en el 68 de lo que es la medicina ortomolecular. Él hablaba, estamos hablando de la vitamina C, pero lo mismo vale para todo el resto de las vitaminas, ¿no? Tenemos dos grandes grupos de vitaminas, las que son solubles en grasas, que se llaman liposolubles, dentro de las cuales tenemos la vitamina E, tenemos la vitamina D, tenemos la vitamina la D3 famosa, que tiene que ver con la inmunidad y con los huesos, tenemos la vitamina A y tenemos la vitamina K. Esas son las liposolubles. Y las hidrosolubles, que son solubles en agua, no en grasa, tenemos la vitamina C, que es la principal, toda la del grupo B, tenemos la B1, la B2, la B3, la B6, la B5, la B9, la B7, la B12, o sea, son casi 10, 11 o 12 vitaminas del grupo B, y algunas que no se las considera ahora vitaminas, pero que anteriormente fueron consideradas vitaminas del grupo B. O sea que las dos más importantes son la C, la hidrosoluble, son la C y la B. Y ustedes fíjense la importancia que en trabajos recientes se habla de la teoría del triage en francés, triage, tercios. ¿De dónde viene la teoría de tercios? En la Primera Guerra Mundial, los médicos franceses, en este caso, pues fueron los que descubrieron triage, es un término francés, que es tercio. Cuando llegaban los camiones y los transportes llenos de heridos a los hospitales de campaña de guerra, tenían un grupo de médicos que clasificaban a los heridos, y lo clasificaban en tercios, de ahí triage. Un tercio que se iba a salvar, le hicieran una curación de urgencia o no, o sea, una curación que no necesitaba ser el médico para hacerla, sino que la podía hacer el enfermero. Otro tercio, que eran los que se iban a morir, hicieran lo que hicieran. O sea, eran pacientes que no iban a... Por supuesto, siempre había errores, ¿no? Y el tercio del medio era el tercio que, con adecuada asistencia médica, podía sobrevivir. Y esa teoría del triage es lo que se aplica ahora con las vitaminas y con los minerales. Es decir, se sabe hoy que la célula tiene... programado en su, cada una de los millones y millones de células, tiene programado en su interior cómo va a utilizar esas vitaminas, esos minerales, esos aminoácidos. Y según la teoría del triage, cuando tenemos una carencia de vitaminas, va a utilizar esas vitaminas para lo indispensable hoy, para generar energía, para formar tejido colágeno, para mejorar el sistema inmunológico, y va a descuidar lo que viene después. O sea, como no tiene los suficientes recursos, lo más importante es mantenerte vivo. Entonces, utiliza esos recursos para mantenerte vivo, pero descuida lo que viene después. Descuida las enfermedades que pueden llegar a aparecer 10, 15, 20 años después, como son las enfermedades degenerativas, el cáncer, artrosis, artritis y demás. De ahí la importancia, que fue lo que descubrió Linus Pauling y que hoy los que hacemos medicina ortomolecular lo seguimos aplicando, de tener la suficiente cantidad de nutrientes para que el organismo no tenga que hacer esa selección. Bueno, me salvo hoy, pero dentro de 10 años voy a tener un cáncer porque no puedo utilizar esas vitaminas para mantener afiatados o aceitados los mecanismos que van a evitar que yo me enferme de un cáncer, de una diabetes o de la enfermedad que sea dentro de 10, 15 o 20 años, ¿no? Es decir, fíjense cómo es realmente el tema de las vitaminas y los oligoelementos tan minimizado actualmente, ¿no? Actualmente no. Es decir, por suerte eso se va revirtiendo y hay muchos médicos y muchos nutricionistas y demás que están adoptando este tipo de tratamiento como para prevenir la aparición de enfermedades.
Bien, Dante, ya nos están haciendo seña que tenemos que empezar a despedirnos, así que te cedo para que lo hagas.
Bueno, eso fundamentalmente lo que estamos diciendo hoy vale para cualquier vitamina o para cualquier otro nutriente. Y eso es una de las bases de la medicina ortomolecular, que es una medicina realmente preventiva. O sea, uno tiene que dar esos nutrientes para que no nos enfermemos después. Y no dejar de lado todos esos nutrientes, la alimentación y demás. Y cuando yo me enferme dentro de 10, 15 o 20 años, me den un medicamento que no me va a curar, simplemente puede calmar un poco los síntomas y la enfermedad ya está presente y va a seguir avanzando.
Bien, gracias Dante por todo el aporte que semana tras semana venís haciendo y Dios mediante en 7 días nos vamos a estar reencontrando.
Cómo no, Yamil, un saludo a toda la audiencia y un abrazo a vos. Hasta la semana que viene.
Bueno, vamos a agradecerle también a Claudio y a Jimena, nuestros operadores, y a vos que nos estás acompañando como siempre. Gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.